Bueno, seguimos aquí con Norberto Señor. Me han corregido como tres veces ya el nombre, así que es Norberto Señor. Para los que no lo conocen, es miembro de la comisión directiva de ATESUR y también miembro de la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas. Y estábamos preguntándole antes del corte y quebrada, ¿a qué se debía este porcentaje tan bajo de sindicalización en los trabajadores que se está dando en este último periodo? Históricamente el nivel de sindicalización siempre fue alto, pero ¿por qué se está en este nivel de sindicalización en este momento?
Seguramente hay múltiples razones. Evidentemente, las patronales hacen, como decía antes, tienen infinidad de herramientas y el Estado para obstruir la sindicalización. Y gran parte de esto también tiene que ver con las burocracias sindicales, ¿no? Por un lado por el descrédito, por otro lado porque el centro de la actividad de esas burocracias durante las últimas décadas han sido los negocios de empresarios, la obra social, cajas mucho más importantes, pero fundamentalmente tiene que ver con que muchas veces el trabajador no ve al sindicato como una herramienta que le pueda ser útil para organizarse. Y esto sin contar que hay miles de trabajadores que están afiliados al sindicato y pagan porque es obligatorio por convenio.
¿Cómo se expresa esta, digamos, falta de confianza en los sindicatos?
Está muy ligada a una falta de participación activa, a un que se hace difícil visualizar que organizarse y luchar sirve, puede ponerle freno a la patronal. Eso requiere de una experiencia y entonces, no casualmente, en las empresas más grandes hay mayores niveles de sindicalización, donde el activismo interviene, donde los sectores más conscientes impulsan la organización y se hace una experiencia de lucha. Es mucho más fácil verlo que en aquellos lugares donde evidentemente la patronal tiene todo mucho más controlado por sus diversos mecanismos, capataces, todos los mecanismos de control que tiene. Bueno, nada, sin embargo, la tendencia a que la sindicalización crezca tampoco necesariamente va de la mano con que crezca la organización de los trabajadores. Muchas veces hay muchos ejemplos donde se van organizando los trabajadores más allá de la sindicalización y después de una experiencia de lucha tal vez pasan a sindicalizarse más masivamente y a disputar cuerpos de delegados, etcétera. Es un proceso complejo, ¿no?
No, un adicamento a lo que decía Norberto. Norberto decía que son múltiples las cuestiones. Bueno, del lado más, si se quiere, más económico, hay una cuestión que en los 80, en los 90, con la explosión de las telecomunicaciones y demás cuestiones, ha ido creciendo, ya venía creciendo, pero creció mucho más el porcentaje de trabajadores, lo que se dice cuello blanco, que son trabajadores de oficina, ¿no? Es un nombre lindo para poner al trabajador de oficina. Y el trabajador de oficina, por definición, tiene una tendencia muy hacia la negativa, salvo en algunos sectores, como por ejemplo ATE. El trabajador de oficina privada tiene una negativa total a sindicalizarse. Y eso a la vez, como decía Norberto también, de las multinacionales es muy fogoneado por medio del fuera de convenio, porque dentro del convenio los salarios se asemejan, o sea, están, si se quiere, la pirámide más chata. Y fuera del convenio uno ve al trabajador de cuello blanco que cree que va a llegar mucho más alto, que en realidad también hay una cuestión, una parte de verdad, que es que el trabajador que está sindicalizado y que está dentro de la oficina, por definición, tiene una carrera con un techo que dentro del área administrativa está bastante corto. Siempre las empresas buscan, obviamente, para dirigir sus grandes negocios al antisindical, por definición, ¿no?
Vos hablabas, sí.
Yo lo que digo es que seguramente este aspecto daría para un programa aparte, pero me parece que nos podemos ir un poco del sentido de un balance en el cual, si esas algunos aspectos se recuperaron producto de los niveles de reactivación o de recuperación de la capacidad ociosa de la industria, los puestos de trabajo e incluso los salarios que estaban por el piso, en los primeros años del kirchnerismo, todo eso pudo haber generado y dinamizado a la clase trabajadora, y entonces las luchas también se desplegaron más, el papel de los sindicatos, de las discusiones paritarias han cobrado relevancia, las huelgas, los conflictos se han puesto mucho más en la escena política, pero no obstante eso, ese crecimiento es escaso, y la fragmentación que hablábamos en lo económico es una fragmentación que también se traslada a lo sindical, a veces desde ese aspecto, y hay una inmensa fragmentación política también en el campo de quienes intentamos expresar los intereses de la clase trabajadora,
justamente
que muchas veces se combina con esos elementos.
Justamente, esa fragmentación, ¿cómo se expresa? Y en todo caso, ya entrando en la perspectiva, para ir viendo cómo cambiamos esta situación, cómo salimos de esta situación, ¿cómo se expresa esa fragmentación concretamente?
Claro, hay un elementito más que hace la fragmentación y que no es menor, que es las disputas entre las distintas fracciones de las clases dominantes, que generan alineamientos distintos. Si hoy hay 5 CGT, no es tanto por las discusiones que tenemos los sectores que defendemos, que intentamos estar a la altura de los intereses de la clase, sino fundamentalmente por las distintas fracciones de los sectores de la burguesía, ¿no? su disputa política, etcétera. Todo eso interviene, y una cuestión clara son las 5 CGT, pero no es las 5 centrales, ¿no? 5 CGT, no es la única. A su vez, permanentemente esas expresiones generan más división, porque cuando encaran conflictos en forma deliberada, generan acciones contrapuestas con las de otros sindicatos con los que podrían ir de la mano, pliegos reivindicativos distintos. Algunos tendrán mayores niveles de participación o ciertas formas democráticas, o algunas donde se conquistaron direcciones más valiosas, mucho más, pero en general predomina el decretazo, la antidemocracia, la patota para disciplinar, las relaciones absolutamente carnales, no solo con las propias empresas a las que deberían enfrentar esas direcciones sindicales, sino también con los gobiernos de turno, con el Estado, la integración al Estado. Son elementos que generan una fragmentación también obligada, porque el que quiere pelear en serio, algún grado de ruptura en el marco de los conflictos necesariamente tiene que presentar frente a un cuadro tan patronal, tan antiobrero como el que la mayoría de las direcciones sindicales presentan.
Sí.
No, yo te quería preguntar, para quizás buscarle la vuelta al tema de la fragmentación. En ATESUR vienen de una lucha mancomunada con sectores terciarizados o precarizados dentro del propio Estado, siendo que la mayoría de los gremios no consideran como trabajadores del propio gremio a estos trabajadores que presentan contratos diversos a los de la mayoría de los afiliados. ¿Cómo fue que fueron concientizando a las bases para plantear la lucha mancomunada con aquellos sectores que tenían distintos contratos y distintas condiciones laborales?
Sí, es un proceso muy largo, ¿no? Pero desde el vamos, por empezar, desde los 90 para acá, en el Estado, antes de ser de planta permanente, la inmensa mayoría ha pasado por un nivel de precarización. Por lo tanto, unir a los compañeros que son de planta permanente con los precarizados en una misma lucha es bastante fácil de comprender para aquel que padeció esa precarización a veces durante más de una década para poder después ser de planta permanente. También es bastante sencillo cuando a veces muchos de sus familiares están en esa situación, pero solo es sencillo si hay una política persistente, pertinaz, capaz de recoger siempre las reivindicaciones sentidas por el conjunto, y eso incluye reivindicaciones más sentidas por los compañeros precarizados, reivindicaciones más sentidas por los compañeros de planta, a veces en un mismo plan de lucha, y siempre intentando desarrollar la conciencia en el sentido que la precarización que afecta a cualquier trabajador nos está afectando a todos, porque genera peores condiciones para aquel que está en planta permanente.
¿La fragmentación política cómo interviene en todo esto?
Vamos a ver el costado, digamos, más preocupante para nosotros, porque la fragmentación en términos de los distintos proyectos burgueses es un problema serio. Divide y actúan y muchas veces logran utilizar a parte de la clase y a sus conflictos para intereses que nos resultan ajenos. Esto pasa permanentemente. Pero también la fragmentación que tenemos quienes defendemos posiciones clasistas, quienes queremos realmente una sociedad diferente, quienes tenemos un proyecto de confrontación con los empresarios, con las clases dominantes, es mucho más nociva. Y esa fragmentación que tenemos tiene varias razones. En muchos casos intervienen corrientes cuya concepción, aunque se autodenominen o pretenden reconocerse como clasistas, rápidamente en una confrontación política nacional, por ejemplo, cualquiera que se enfrente al kirchnerismo es visto con cierta simpatía por algunas corrientes que se autodenominan clasistas, y entonces se puede terminar yendo atrás de la sociedad rural, se puede pensar una proyección política que en definitiva nos lleve de la mano de nuevos o viejos verdugos que salgan a enfrentar a los gobiernos de turno. Algo parecido pasa en el día de hoy con estos motines policiales. Hemos tenido un ataque de esas camarillas, de esa corporación criminal, facciosa, ligada a los peores delitos, etcétera, y hay sectores dentro del campo de la izquierda, por ejemplo, que plantean que son trabajadores o que su reclamo salarial es bueno, nos ayuda, y son los asesinos de nuestros compañeros, son los represores de todas las luchas, y además tienen un alto grado de corrupción, y también en muchos casos son la instrumentación no solo de bandas mafiosas, sino también de quienes desde la mano del imperialismo yanqui o de otras grandes empresas buscan golpear a los gobiernos, no para otra cosa que para imponernos un Estado mucho más represivo.
¿Cuál es la perspectiva que nos toca? ¿Cómo enfrentamos esta situación? ¿Y cómo ves vos hoy el panorama a nivel gremial y político sindical y político general?
El panorama es difícil. Si no logramos una práctica sostenida y sistemática de debate masivo de los trabajadores, al menos en sus propios lugares de trabajo o en sus sindicatos, o de discusión de los trabajadores más allá de si son de un gremio u otro, de debates políticos de todos estos temas, rompiendo los grados de aparatismo y de corrales que nos imponen a veces distintas corrientes que son compañeras nuestras, pero que con el afán de promover solo la línea que ellos creen correcta, obstruyen esos mecanismos de intercambio, de aprendizaje común. Por supuesto hay una contratendencia hacia eso, y en las bases más consecuentes, mejores insertas, con mayor experiencia de pelea, afloran una y otra vez esa necesidad no solo de luchar o de resistir, como se decía antes, no solo de organizarse en los lugares de laburo y por abajo, sino también de ir discutiendo qué perspectiva política, de ir discutiendo cómo construimos una fuerza, un verdadero poder que empiece a plantearse con perspectiva cierta, que es factible sacarle millones de dólares a los que nos los han robado explotándonos. Derrotar a las multinacionales no es imposible, hay que discutir cómo podemos crear la fuerza para eso, derrotar a esos empresarios, desplazar, golpear a estos sectores del gobierno. Y por eso es muy importante en este momento que ese balance nos remita al 2001, porque el 2001 tiene dos elementos contradictorios, pero que hacen falta ver hoy que ya ha entrado en un estancamiento la economía, y en ciertos niveles donde se le caen todas las caretas del progresismo, es la debacle del progresismo que planteaba este gobierno, y pasa a ser un peronismo clásico como cualquier otro, antiobrero y represor, como viene siendo en los últimos años. El 2001 nos dejó que el pueblo movilizado, rebelado, peleando, saliendo con su fuerza desde abajo, es capaz de voltear un gobierno y hasta de imponer que no se pague la deuda externa, o después, cuando mataron a Darío y Maxi, saliendo masivamente y rompiendo la mentira y la trampa oficial del poder, obligaron a convocar elecciones y a que un gobierno tuviera que hacer necesariamente concesiones para poder cooptar a parte de los que habían peleado, y que eso significó mostrarse como gobernando de otra manera. Es decir, puede producir cambios importantes la unidad y la lucha popular, pero sin embargo también el 2001 nos dejó esto otro. Fueron los Kirchner los que, desde ese travestismo, desde esa cooptación y desde esa reformulación de una supuesta nueva política, de buscar y levantar banderas de las clases populares, de mostrarse al lado de los gobiernos con los que más simpatizaban sectores populares en nuestro continente, fue el mismo plantel político, los mismos intereses de la gran burguesía, los que se impusieron, porque en el 2001 no tuvimos un proyecto, una organización de los de abajo, una organización política, una organización de los trabajadores capaz de plantear en un debate masivo de la clase trabajadora la posibilidad de transformar la sociedad, como no lo logramos hasta acá. Y por eso estamos muy detrás, y sigue siendo la misma tarea pendiente: organizarse para golpear y tumbar a todos estos que son los enemigos de la clase trabajadora, poner contra la pared a esas clases dominantes, pero sobre todo dotarnos de un proyecto político de fuerte inserción en la clase trabajadora, que permite una transformación real y no una transformación de mentira como la de este gobierno.